Buenos días. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes este tema. Vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias tanto por te damos por este tiempo juntas para hablar sobre este tema tan emocionante. Y pido, Señor, que tú me des las palabras correctas para decir y que tú hables a nuestro corazón. Enséñanos, Señor, lo que quieres que nosotros conozcamos y ayúdanos a pensar las cosas que tú quieres que pensemos y luego tomemos acciones. Y te pedimos, Señor, tu poder y tu ánimo y tu amor sobre todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 28, del 18 al 20, dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos esta misión del Señor, cada una de nosotras, si somos seguidoras de Cristo. Y a veces se siente así como nos da mucho temor, no sabemos qué hacer o cómo comenzar. Y solo quiero compartir con ustedes lo que el Señor Jesucristo me ha enseñado y ha enseñado a mi familia. Tenemos tanto más por aprender, pero es tan emocionante servir al Señor y es algo que no nos queremos perder. Tenemos una pequeña cantidad de tiempo para vivir en esta tierra y no hay otra cosa que se compara con el gozo de trabajar junto con Dios. Y esta misión de rescate, de alcanzar a las almas perdidas. Una vez, mi hermana Sara y Esteban y yo estábamos en toda la vecindad buscando, invitando a los vecinos a una barbacoa. Y estábamos tratando de meternos así en conversaciones con ellos. Y cuando ellos estaban hablando mucho, contestando, les preguntábamos acerca de sus creencias espirituales. Y estábamos casi por terminar cuando mi hermana dijo: ¿sabes qué? Pienso que debemos hacer esta última casa en la esquina. Así que mi hermano y yo dijimos: ok, a ti te dejamos hacer llegar a esa casa y nosotros vamos a llegar a otra. Y ya con eso terminamos. Así que mi hermano y yo fuimos a la siguiente casa, pero no había nadie. Y luego volteamos a la casa donde había ido Sara y ella todavía estaba hablando con un hombre en esa casa. Y entonces nos unimos a la conversación y podíamos darnos cuenta que no estaba yendo muy bien. El señor se veía así como de unos 50 años y él estaba vestido como muy harapiento, con cabello largo, así como enojón, y parecía así como que realmente lo habíamos molestado. Pero pues sí, estaba platicando con nosotros. Así que yo pensé: bueno, esta conversación ya se va a terminar y quizá nunca lo volvamos a ver. Así que yo quería hacerle una pregunta para ver si eso guiaba a una mejor conversación. Así que le dije: ¿tú dirías que estás 100% seguro de ir al cielo cuando mueras? Y dijo: ay, no, claro que nadie sabe eso. Y le dije, sí, sí sabemos. Nosotras sí sabemos que vamos a ir al cielo, estamos completamente seguras. Y no es por lo que nosotras hayamos hecho, sino por lo que Jesucristo ha hecho por nosotras. Y yo estaba muy joven, bastante más joven, adolescente. Y por eso yo creo que yo tenía como ventaja, porque así como que tenía curiosidad, ¿quién es esta jovencita? Y que tú tuviera, que yo tuviera tan fuertes creencias. Así que tuvo más curiosidad y nos invitó a sentarnos con él ahí en su cochera. Y pensamos, ay, qué bueno que tiene sillas cómodas, porque no hay manera que nosotros nos atrevamos a entrar a su casa. Pero al comenzar a platicar con él, nos dimos cuenta que en realidad sí era un señor amable. Y hablamos como unos 45 minutos. Y hablamos de cosas como la evolución, la creación y temas así. Y mi hermano también se unió con nosotros. Y luego, unas semanas más tarde, dejamos unos folletos en su casa. Y estábamos muy sorprendidas cuando unas semanas más tarde recibimos una carta en el correo de parte de él. Y estaba como escrita en tres hojas con una escritura muy bonita. Y él explicó cómo él disfrutó mucho hablar con nosotros. Y aun cuando él no estaba de acuerdo con nosotras, quería avisarnos que él iba a estar en una cirugía. Y era como 20% las probabilidades de que no pudiera él vivir después de esta cirugía. Así que mi hermana Sara me dijo, vamos a visitarlo en el hospital y vamos a llevar nuestra arpa para tocarle unos cantos. Así que hicimos eso y estábamos tan sorprendidas de cómo le gustó a él eso. Entonces, él hasta conocía algunos de los himnos que estábamos tocando y estaba, bueno, le tocó mucho su corazón. Así que decidimos que teníamos que seguir contactándolo y seguir construyendo esta relación. Así que pensamos, bueno, vamos, quizá podemos invitarlo un día a comer a nuestra casa. Pero eso es como un paso muy grande, porque él parecía así como que estaba muy incómodo con la gente y que a lo mejor se sentía un poco nervioso de venir a nuestra casa. Así que dijimos, si lo presentamos con nuestro papá, quizá primero a lo mejor él sí ya aceptaría venir a nuestra casa. Así que llevé a mi papá conmigo y fuimos a su casa, tocamos en su puerta. Y él abrió la puerta y le presenté a mi papá y casi inmediatamente dijo, ay, me gusta mucho su sombrero, su gorra. Y hizo una broma, mi papá se rió y bueno, eran amigos. Así que vino a nuestra casa a comer y estaba tan nervioso, pero estaba constantemente elogiando a todos, así como cada platillo lo elogiaba. Y durante parte de la comida, como que se le resbaló su tenedor y accidentalmente como que así un elotito lo aventó y cayó en el piso y estaba muy apenado. Pero nos encantó tenerlo ahí en casa. Así que lo seguimos invitando más seguido. Y él empezó un estudio bíblico semanal con mi papá. Así que eventualmente le dijo a mi papá, ¿sabes? Creo que estoy como mitad salvo. Y mi papá se rió y dijo, eso no es posible. Pero él seguía teniendo reuniones con él. Y un día reconoció que él no era salvo, pero sabía que podía serlo y quería arrodillarse, quería pedirle al Señor que lo salvara y estaba tan emocionado de hacer eso. Y después que él se arrodilló y hizo esa oración, notó que estaba temblando. Así que dijo, ¿está haciendo frío?, le preguntó a mi papá. Y no, realmente no estaba haciendo frío. Y él dijo, quizá estoy muy emocionado. Pues nosotros estábamos tan emocionados porque este amigo Daniel ahora era nuestro hermano en Cristo. Y comenzó a venir a nuestra iglesia y a tener estudios bíblicos con sus amigos. Y lo triste fue que él había vivido una vida de tomar, de alcohol, y ahora tenía cáncer del hígado. Así que no tenía mucho tiempo más para vivir. Y yo recuerdo una vez que estábamos en la iglesia y todos estábamos comiendo juntos, y él no tenía hambre, así que él estaba ahí sentado en el auditorio solo. Entonces yo me senté con él y comenzamos a hablar de un versículo de la Biblia. Y luego él me dijo, ¿sabes, Grace? A veces estoy tan desanimado. Es como que perdí toda mi vida. Y dijo, ¿tú solo tienes 19? Y tú tienes toda tu vida delante de ti. Pero yo ya desperdicié la mía. Y le dije, no, Daniel, eso no es cierto. Tú has sido de tanto ánimo para nosotros. Y todos los que escuchan tu testimonio se animan tanto. Y dijo, algunas veces yo tengo como este gozo extremo. Y tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Y eso me hizo llorar también a mí junto con él. Porque él tenía como este gozo nuevo en el Señor Jesús. Y eso fue como pues mi última conversación con Daniel. Se falleció poquito después de eso. Pero estoy segura que ese gozo extremo del cual él habló fue en aumento al entrar por la puerta del cielo. Y su historia me hace pensar de qué privilegio nos da Dios cuando tenemos la oportunidad de extender nuestra mano y alcanzar a las personas con el Evangelio. Y en algunos casos, enviarlos al cielo antes que nosotros. Tuvimos un memorial para él ahí en nuestra congregación. Y tantos de sus amigos de viejos tiempos vinieron, asistieron y querían preguntarse, bueno, se preguntaban, ¿qué hizo esta iglesia por él que él cambió tanto? Así que fue una gran oportunidad para alcanzar a más personas con el mensaje de Cristo, que no era nuestra iglesia, era Jesús. Y después de que todos se fueron, había algunos de sus familiares que se quedaron ahí. Su sobrina y su hija. Y resultó que ellas eran cristianas. y que habían estado orando por años por Daniel. Así que estábamos muy gozosas de conocerles y ver que quizá toda la razón por la que encontramos nosotros y pudimos alcanzar a Dan fue por sus oraciones. Dios está trabajando en este mundo. Y me gusta mucho este pasaje que describe cómo podemos nosotros trabajar al lado de Dios en lo que Él ya está haciendo. 2 Corintios 5:19-20 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. En este mes, más bien el mes pasado, fuimos con algunos amigos a un pueblo donde había un festival y llevamos nuestras cámaras de video para obtener unas conversaciones evangelísticas en video, porque estamos trabajando en un proyecto que pueda ir con mi libro sobre cómo evangelizar. Y una de las personas con las que hablamos, él era un estudiante de China, y él me dijo que él era medio budista y medio cristiano. Así es que yo le hice más preguntas de pues qué es lo que conoces acerca del cristianismo. Y resultó que él tiene muchos amigos cristianos en la universidad que están intentando duramente de convertirlo al cristianismo. Así que le expliqué más acerca de lo que es el verdadero cristianismo, y él me dijo que él realmente no había entendido eso todavía, pero en mi mente yo pude darme cuenta que esos amigos cristianos, lo más probable es que estaban orando por él. Y en el cuerpo de Cristo, todos trabajamos juntos. Dios nos arregla esos encuentros que tenemos. Yo tuve una muy buena plática con él y estoy emocionada con lo que Dios va a hacer en su vida. Cuando llegamos aquí a Morelia, al aeropuerto, había un hombre mexicano que estaba parado afuera y estábamos ahí con nuestro equipaje y él hablaba inglés, así es que empezó a conversar con nosotros. Y yo compartí un poco acerca de quiénes éramos. Y luego me gusta mucho darles un folleto de estos, porque los tengo en español. Y me dijo que su hija era creyente. Y su hija muy seguido lo invita a asistir a la iglesia con él, con ella. Y nuevamente yo pude ver que había otra cristiana en su vida que estoy segura estaba orando por él. Y quizá era una respuesta a su oración que ahora yo estaba hablando con él. Otra ocasión yo estaba con algunos amigos en un desfile en nuestro pueblo. Y a mí me gusta mucho usar encuestas para empezar una conversación. Y es todo acerca del evangelio. Y este hombre con el que yo estaba hablando, su nombre era Josué. Y él y sus amigos tenían mucho interés en el evangelio. Y él me dijo, Alguien ahorita, hace unos días, habló conmigo de esto ahí en el mall. Entonces, eso fue muy interesante para mí, porque si alguien acababa de compartir el evangelio con él hace unos 3 días, pues eso me llevó a preguntarle, ¿y cómo fue esa conversación? Y él dijo que esa persona había dicho casi lo mismo que yo había dicho. Así que le dije, ¿sabes, Josué? Yo creo que Dios está tratando de alcanzarte. Y él estuvo de acuerdo. Entonces, yo lo dejé con unos versículos y yo compartí con él ese encuentro con mis amigas más tarde, o mis amigos más tarde ese día. Y una de mis amigos, que se llama Lucas, dijo, yo hablé con esa persona, con Josué, en el mall el otro día. Y nosotros vivimos pues en una ciudad grande, así como más de 100,000 personas. Entonces fue una sorpresa. Este es mi amigo Lucas en la camiseta roja. Su hermana Shelby está aquí ahorita en este campamento. Y los dos salen mucho con nosotros a evangelizar. Así que Lucas y yo estábamos tan animados de ver trabajar al Señor en las vidas de las personas y cómo Él está coordinando estos detalles. Porque Lucas dijo que él había estado orando por este hombre, le había enviado mensajes por correo electrónico. Y luego el Señor me permitió a mí dar seguimiento a eso. El Señor realmente contesta oración. Muchas veces antes de salir a compartir el evangelio, oramos que Dios nos lleve a las personas cuyos corazones están listos para recibirle. Esta es una foto de la última vez que venimos a México, en Torreón. Y un grupo de nosotros salimos a compartir el evangelio. Y yo estaba trabajando con Miriam aquí y ella estaba traduciendo. Y yo salimos a hablar con una familia que estaba sentada ahí en ese parque. Y después de hacer algunas preguntas, el papá dijo, le acababa de decir a mi esposa esta noche que cuando yo muera, yo no sé a dónde voy a ir, pero no va a ser el cielo. Entonces, pudimos reconocer que Dios había preparado su corazón para esta discusión o esta plática. Así que quiero compartir con ustedes unas razones para evangelizar y mientras eres joven, y algunas mentiras. Pensamos a veces que debo realmente ser amiga de esta persona antes de compartir a Jesucristo. Es muy bueno ser amigos con las personas primero, pero también es importante recordar que no es necesario, porque podemos construir una relación de amistad en pocos minutos. Recuerdo una conversación que tuve con una persona, un hombre, junto con una amiga en nuestra ciudad. Y estábamos en el centro y lo acabamos de conocer. Y le dijo a mi amiga, yo puedo ver en tus ojos cuánto te importo. Las personas se pueden dar cuenta de un amor verdadero en nosotros. I think it's the wrong It's not lies. This is, it's the reasons to witness when you're young. Okay.
Perdón, una disculpa, como no entiendo el español, puse la, el, la diapositiva incorrecta. Me brinqué esto. Ok, vamos a ver esto. Son las razones para evangelizar mientras eres joven. Especialmente me interesa esto porque hay muchas jovencitas en este lugar. Cuando estamos jóvenes, somos menos intimidantes, tanto a las personas jóvenes como a las mayores. Y es uno de los mejores momentos para compartir el Evangelio. Y la gente ve un contraste entre nosotros y los jóvenes del mundo. Es un muy buen momento para adquirir práctica. Porque los adultos no esperan que una jovencita, por ejemplo, sepa todas las respuestas a todas las preguntas difíciles. Pero crecemos y nos hacemos más fuertes a través del evangelismo. Y el evangelizar nos ayuda en nuestra propia caminata con Cristo para ser más reales y llenas de vigor. Porque al compartir con otros sobre la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, para mí eso que significará más para mí. Y tengo una amiga que dijo que cuando ella realmente empezó a crecer en el Señor, era cuando ella comenzó a compartir el Evangelio. Así que me pareció interesante eso. Ahora sí, estas son mentiras sobre el evangelismo. Quizá pensamos, necesito esperar a que sea mayor, cuando en realidad el Señor tiene cosas muy especiales para que tú hagas siendo joven. Cosas que quizá no puedas hacer cuando seas mayor, en la misma manera. Y aquí están algunas mentiras. Esta primera es: tienes que hacer amigos antes de poder compartirles el Evangelio. Y aquí tenemos un versículo. Él estaba nada más testificando en la plaza y diariamente. Debo esperar hasta que sepa más antes de comenzar a evangelizar. Pero en la palabra de Dios vemos la mujer en el pozo, en Juan 4, como que inmediatamente trajo más gente. Andrés, que llevó a Pedro inmediatamente. Vemos los creyentes de Tesalónica. Es de mucha ayuda recordar que necesitamos comenzar a hacerlo y empezar a practicarlo, y vamos a mejorar. Cuando pensamos en aprender un instrumento musical, la forma para aprender es hacerlo. O quizá jugar voleibol. Y si nunca lo hacemos, pues no vamos a ser muy buenos. El lunes yo aprendí acerca de cómo hacer tortillas. Y Annie, ella era muy buena. Pero es porque ella ha estado practicando por un buen rato. En el horno ahí de Lupita. Y yo lo intenté. No podía ni siquiera hacer que cayera en el comal sin que se hiciera así pedazos. Y fue la peor tortilla de ese día. Y cuando testificamos, Es así como que pues, si cometemos errores, si quizá decimos algo que nos avergüenza, pues no importa, está bien. Es como aprendemos. Una de mis amigas, ella era nueva en esto y ella me acompañó y yo le dije, mira, ¿qué te parece que tú eres la que hablas en esta ocasión? Y ella estaba tan nerviosa que no podía ni siquiera recordar primera de Juan 3:16. Así que yo sabía muy bien que ella conocía ese versículo, pero no hay problema. La jovencita con la que estaba hablando tenía mucho interés en lo que ella estaba diciendo. Así que podemos comenzar a hacerlo y aprender cada vez que lo hacemos. A veces no pensamos, no, otros no están interesados. Pero yo he aprendido a recordar que no sabemos, eso es algo que no sabemos. A veces las personas que pensamos serían los últimos en interesarse en el Evangelio son las personas que tienen muchos temores, muchas preguntas. Y a veces pensamos, ellos ya saben esto. Pero en la realidad, muy pocas personas entienden realmente el Evangelio. Si son católicos, quizá conozcan muchos de los términos. O pueden decir, Cristo murió por nuestros pecados. Pero si les preguntas qué significa eso realmente para ellos o cómo funciona esto, no lo entienden realmente. A veces pensamos, ay, eso no es mi personalidad, no tengo la personalidad correcta. Pero Dios usa diferentes personalidades para alcanzar a diferentes personas. Pablo consideraba que esto de compartir el Evangelio era un tesoro, como dice aquí, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y pienso que a veces la razón por la que tenemos estas excusas es porque olvidamos qué gran don es para nosotros poder compartir el Evangelio. Y qué hermoso es esto. Pensamos, va a ser una experiencia miserable e incómoda. Pero para mí, creo que algunos de los mejores momentos de gozo en mi vida ha sido tener oportunidades de compartir el Evangelio. Si no responden positivamente, significa que hice algo mal. Esta es otra mentira. Pero vemos que en Hechos 17, 32 al 34, la gente no siempre respondió bien a Pablo. Dice, y cuando oyeron que la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que hay tres grupos de personas y podemos siempre esperar esto. Algunos van a recibirlo, otros lo van a rechazar y algunos lo van a pensar. Y podemos sentirnos exitosas si simplemente somos fieles al compartir de Jesucristo en una forma amorosa. Y a veces pensamos, ay, siempre será algo aterrador. Pero yo he visto que cada vez se hace más fácil al aprender y ser más equipada para ello. Y Dios nos da todo lo que, las herramientas que necesitamos para testificar. El temor no va a ser de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y podemos orar y pedirle al Señor que nos dé el amor que pudiera ayudarnos con el temor. Así que ahora quiero compartir algunas formas prácticas para comenzar una conversación sobre el Evangelio. Primero, siempre orar. Usen cuestionarios. Están en su libreto, no voy a ampliar más sobre estos temas. Pero he encontrado que estos cuestionarios son muy, muy buenos y ayudan bastante. Los folletos evangelísticos han sido de tanta ayuda para mí. Y son como tanto, como 10 veces más fácil de distribuirlos en México que en Estados Unidos. Y es tan fácil dárselo a alguien y eso abre una puerta para explicar lo que dice, lo que significa. A veces hay así como folletos con un cuestionario y pueden usar estas herramientas para empezar una conversación sobre el Evangelio. Hay muchos otros recursos, muchas otras herramientas, como este que encontré aquí mismo en la librería. Más bien, algunas amigas me enviaron un correo de Nueva Zelanda y ellas usan esta herramienta en la calle. Les piden a las personas que tomen este examen de ser una buena persona y les preguntan a quiénes en este póster es una persona buena y quién es una persona mala. Y luego le dan vuelta y preguntan, ¿y tú qué eres? Y luego hablan acerca de los 10 mandamientos y cómo todos somos malos comparado con los estándares de Dios. Y eso abre una puerta para compartir acerca de Jesucristo y cómo Dios ofrece este regalo de justicia y salvación en Cristo. Y esta es otra forma muy hermosa para comenzar una plática con la gente. Este es un puesto en una feria. Este es algo que mi familia hace en nuestra colonia. Perdón, está en inglés, pero es el pie de la colonia en tu cochera. Y es una fiesta, invitamos a todos para conocerlos mejor. Cuando yo estoy en la tienda o donde quiera que yo me encuentre, me gusta mucho preguntarles de sus tatuajes o de su piercing o simplemente mostrar un interés en ellos. La semana pasada yo estaba en un restaurante pidiendo mis alimentos y había un hombre que tenía así como unos tatuajes muy raros y yo no tenía mucho tiempo para platicar, pero por haberle preguntado de qué significaban esos tatuajes, como que hubo una amistad entre nosotros. Y cuando le di un folleto, creo que produjo como más receptividad. También me gusta mucho hacerles la pregunta a las personas, ¿Tienes un trasfondo cristiano o un trasfondo católico? Es una pregunta muy sencilla, muy fácil. No intimida a la gente. Y luego me gusta compartir de mi propia vida, mi propio testimonio. Por ejemplo, después de este campamento, puedo decirles a las personas, acabo de venir de este campamento cristiano y quizá explicarles algo. Y a veces simplemente hacer comentarios causa que ellos hagan más preguntas. Y en una plática ayuda mucho seguir haciendo preguntas. No voy a pasar mucho tiempo, pero si algunas de ustedes quieren ver mi libro en la librería, ahí tendrán tiempo para copiarlas. Estas preguntas son muy útiles y son claves. Okay. Dice, ¿tiene algunas creencias espirituales? ¿Quién cree que es Jesús? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Cree que la vida eterna es un regalo o es algo que tenemos que ganar por medio de nuestro esfuerzo? Si muriera el día de hoy y Dios le preguntara por qué tendría que dejarlo entrar en el cielo, ¿qué le diría? ¿Cuál piensas que sea el mensaje principal de la Biblia? ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Dónde consiguió esa información? Las preguntas son tan importantes porque como que es lo que ayuda mucho a las personas a entender. Y no es tanto dar un como sermón, es mejor tener una conversación. Porque una vez que creemos lo que entendemos lo que ellos creen, entonces podemos hacer un mejor trabajo en comunicar lo que ellos necesitan entender. Así que cuando estamos pensando en este tema, podemos tener dos respuestas incorrectas. Una de desánimo, yo nunca podré hacer eso. O confianza en ti misma, de decir, desde ahora en adelante voy a ser diferente. Las dos son respuestas incorrectas. Necesitamos enfocarnos en el poder del Señor y no nuestras propias habilidades. Y conocer nuestra fuente de poder. Y como dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿Estamos pidiendo? Ora para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, que al proclamarle o hable con denuedo. Si Pablo tuvo que pedir esto, pues con mayor razón nosotras. 2 Corintios 6:1. Tenemos que recordar que no estamos haciéndolo solas, estamos como colaboradoras con Él y también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Y lo que nos dice Él que debemos hacer es seguirlo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y al seguirlo a Él, Él nos hace evangelistas. Así que al tratar de terminar con esta sesión y resumir, quiero dejarlas con un último pensamiento. Y eso es que entre más nos preparemos, vamos a tener más confianza. Y entre más nos regocijemos en nuestra propia salvación, vamos a ser mejores para compartirlo. Las personas pueden darse cuenta en nuestros ojos, en nuestra cara, en nuestro rostro, si estamos hablando de algo muy precioso para nosotros O si estamos hablando de alguien que realmente amamos. Y así que podemos disfrutar de la profundidad de nuestra salvación. Hemos sido limpiadas, sanadas, encontradas, vestidas, libradas de la culpa, perdonadas, declaradas justas por medio de la fe, dadas descanso y un refugio. Y al escarbar las escrituras, escudriñarlas, aprendemos cómo hay tanto significado rico en cada una de estas cosas. Y quiero desafiarlas a que elijan algunas de las preguntas principales y quizá estas preguntas que hacen los inconversos y preparar unas respuestas sencillas a esas objeciones. Esta es una que especialmente la generación joven usa. Tal vez es verdad para ti, pero no para mí, como que no hay una verdad absoluta. Otra muy común es, ¿por qué sufrimos? Y otra es, ¿no puedes confiar en la Biblia? Otra sería, soy una muy buena persona, así que iré al cielo. Y no creo en Dios, es otra. Y estas son las que nosotros usamos. Quizá es diferente para ustedes porque las usamos en Estados Unidos, pero quizá las personas con las que ustedes interactúan tienen otras. Pero podemos tomar algunas de estas respuestas o objeciones y preparar una respuesta que entonces nos guía a compartir el Evangelio. Por ejemplo, con el número 2, ¿por qué sufrimos? Podemos tomar eso y primero mostrar compasión con la persona que estamos hablando. Quizá si hacen esta pregunta es porque tienen una herida muy fuerte en sus vidas. Y luego podemos apuntar al hecho de que el Señor Jesucristo ha sufrido mucho más que cualquiera de nosotras. Y que cuando Él murió en la cruz, Jesucristo abrió un camino para que encontráramos sanidad. Tengo más información, si ustedes gustan, sobre este ministerio en mi sitio web. Y tengo algunos videos que van a salir pronto. Es www.gracemali.com o www.willourgenerationspeak.com. Y tengo el deseo y voy a estar orando por cada una de ustedes. Y creo que sería maravilloso si todos pudiéramos orar unos por otros en esta área. Recordando que Jesucristo nos dijo específicamente que oráramos por obreros para la mies. Y hay mucha, la mies es mucha, especialmente en México. Así que esto es muy emocionante. Platicar de esto y pensar en que quizá Dios tiene una gran obra que va a hacer a través de ustedes. Muchas gracias.